Vamos a charlar con María Pía Ceballos, coordinadora de promoción de empleo para las personas travestis, transexuales y transgéneros de la Dirección Nacional de Políticas Integrales de Diversidad Sexual y de Géneros. Hola Pía, bienvenida a Radio Nacional, que también es tu casa.
Hola, buen día, muchísimas gracias. Sí, una gran casa en familia.
Pía, contanos en principio cómo... ¿A qué reflexión te lleva el hecho de saber de que hace 70 años, para algunos podrá ser mucho, para mí es poco en realidad, votan las mujeres en la Argentina?
Bueno, la reflexión por un lado en términos históricos y de memoria, ¿no? Hay una lucha, no solo por lo que significó la conquista de la ley del sufragio, en 1951, sino que antes de eso hay una antesala, y esa antesala es una lucha de los movimientos feministas en Argentina a finales del siglo XIX y a principios del XX. Entonces es más de 70 años, si bien es 70 años por el hito histórico de lo que significó el sufragio en Argentina concretamente, hay allí nosotras desde el activismo, la militancia, pero también quienes estamos dentro del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, presentar una propuesta donde se logre visibilizar a partir de una intervención, ¿no?, en las plazas públicas de nuestro país, una puesta en escena de que simule la votación de la democracia igualitaria. Y eso permite poder pensar qué tan desigual es hoy, no solamente en términos de equidad, sino todo lo que falta aún, ¿no? Sabemos que erradicar las desigualdades requiere un constante compromiso del Estado, la voluntad política de los gobiernos y la implementación de políticas públicas que hagan realidad esos compromisos. Pero también se requiere un compromiso de los órganos que postulan candidatos, candidatas, candidates, para que la igualdad efectiva llegue a cada ámbito de manera de una representación, ¿no?, de cada una de las personas, no solo hoy hablando en términos de equidad de las mujeres, sino también de la disidencia. Me parece que esa antesala de lucha pondera justamente el poder que tiene la calle, que tiene la organización de mujeres en Argentina. Hay un germen de lucha que continúa vigente en la actualidad a través de la visibilización de mujeres como trabajadoras, entendiendo que el trabajo es tanto el que se realiza fuera como dentro del hogar, revalorizando las tareas de cuidado y la puesta en la agenda pública de las violencias por motivo de género. Uh-huh. La conquista del derecho de las mujeres a elegir y ser elegida fue una herramienta sustantiva para ser protagonista y artífice de una rueda más, de una sociedad más, con una promoción de nuestras agendas, ¿no?
Sí, no, y además la lucha que siguió a esta posibilidad de las mujeres de votar y de ser elegidas es que efectivamente pudieran ser elegidas, porque como sabemos, después obviamente los hombres en la vida interna de los partidos políticos se encargaron de que los candidatos fueran siempre varones, y ahí apareció el cupo femenino, del cual se están cumpliendo 30 años, pero que aún así todavía no alcanza para que haya efectiva paridad política en la representación, por ejemplo, en las legislaturas, en el Congreso.
Totalmente, sabemos de esa desigualdad, ¿no?, que es una desigualdad que tiene que ver justamente con los procesos actuales, de cómo logramos la paridad y una equidad en absolutamente todas las esferas, ¿no? Hoy hablamos que es muy desigual en términos no solo de la representación femenina, de diversidades en muchos de esos espacios, sino en esas instituciones. Creo que este hito nos lleva a reflexionar nuevamente sobre esta gran lucha que inició hace más de 70 años, tener de protagonistas y ponerlas así en la historia al movimiento feminista sufragista, que es un hecho histórico también de esos gérmenes de lucha. También el peronismo representa una parte importante, ¿no?, justamente con la llegada al poder del peronismo en el 46, puede que se expande y se amplían los derechos para sectores históricamente postergados. Y ahí Eva Perón se torna una figura central y hace suya la bandera por los derechos de las mujeres.
Uh-huh. Ahora, Pía, todavía hoy uno escucha voces que hablan en contra de las leyes de cupo en general, esta que hablamos de las mujeres, pero de otras leyes de cupo también, y en general el argumento es: no hace falta cupo porque en realidad lo que se tiene que pensar es en la idoneidad y cuál es la mejor persona para representarnos. ¿Qué le respondés a aquellos que todavía hoy sostienen eso?
Bueno, no, les respondo de que leamos los índices en relación a los femicidios, travesticidios y transfemicidios, a la cantidad de mujeres que aún siguen reclamando dentro de las agendas la efectiva efectivización de todos los derechos y también de la diversidad sexual. Cuando pensamos en cuotas o en cupos afirmativos, tiene que ver que hay una brecha, y esa brecha es enorme y es desigual, y ahí las mujeres lesbianas, travestis y trans, identidades no binarias, reciben esa opresión y esa desigualdad de una manera sumamente desigual. Entonces, poder pensar en políticas públicas afirmativas, en términos de cupo, nos permite replantear, por ejemplo, en ámbitos laborales que son extremadamente masculinizados, y ahí en Salta lo sabemos, la lucha, por ejemplo, que llevó adelante Mirta Cisnero y otras mujeres que querían conducir un colectivo que no se les permitía, y que no fue hace 70, 30 años, fue hace una historia reciente, porque aún seguimos cuestionando lugares de poder que solamente les pertenecen a los varones, y que hay que remover y hay que mostrar esa desigualdad. Justamente estas políticas nos permite ver qué pasa ahí con la paridad, qué pasa con la
participación. Vos sabés, Pía, que el otro día, conversando con Luciana Módica, esta politóloga que suele analizar esta cuestión de la paridad de género, me decía algo muy interesante, que es que las leyes de paridad están pensadas en términos binarios, ¿no? Tiene que ser un varón, una mujer, un varón. Y cuando estamos hablando, por ejemplo, ya se entregó el primer documento no binario en la Argentina, es como que eso viene a trastocar incluso estos esquemas que buscaban generar igualdad en cuanto a la representación, ¿no?
Totalmente, totalmente, pero creo que es parte del propio proceso que está presentando nuestra sociedad a partir de algunos hitos importantes que se dieron en la historia reciente. Digo, lo del matrimonio igualitario marcó un antes y un después en la historia argentina también, porque se pone ahí a grupos que han estado históricamente vulnerados, fuera de los derechos civiles, a poder acceder con derechos. Y de ahí los procesos totalmente dinámicos. Los grupos no binarios no surgieron hace 30 años atrás. Los grupos no binarios tienen una historia reciente, y que en el gobierno anterior habían hecho presentaciones para ese reconocimiento de sus propias identidades fuera de esa heteronormatividad, y que lamentablemente no fue solucionado, no encontró respuesta, y que sí lo hizo con el gobierno actual de Alberto. Esa equidad que vos mencionás, y cuando pensamos en términos de paridad, claramente lo vemos reflejado en los informes que tienen que ver con la conformación de las cámaras. La Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación, hay 109 mujeres sobre 257, es decir, un 42%. Pero si eso lo llevamos a otros espacios, vamos a ver cómo se disminuye el término de la participación de mujeres y la disidencia sexual.
Claro. Pía, te agradecemos mucho esta comunicación.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
El diálogo de Sin Protocolo con María Pía Ceballos, coordinadora de promoción de empleo para las personas travestis, transexuales y transgéneros de la Dirección Nacional de Políticas Integrales de Diversidad Sexual y de Géneros.
Hablando, Delia, sobre, bueno, lo que nos falta avanzar.